Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. Auspicia la siguiente hora Casa Breyer. Desde 1882, al servicio del pianista. Visite el sitio web www.breyer.com.ar. Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 5504 46 19. Variedades de la cultura musical y el piano.
Muy bien, continuamos aquí en el afinador de piano. Son las 16 horas clavaditas en punto y hay una temperatura de 19 grados aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ya ha venido aquí la maestra María Laura del Pozzo, que ya en un ratito va a estar con nosotros aquí en el aire. Bien, vamos a hablar brevemente de un piano, de una marca de pianos, que es Samick. En verdad es marca de no solo de pianos, también de otros instrumentos. De Corea al mundo. En el mapa de la historia del piano, la mayor parte de los nombres suenan a europeos. Steinway en Alemania y Estados Unidos, Bechstein en Berlín, Blüthner en Leipzig. Pero en el siglo XX, lejos de esas tradiciones, en Corea del Sur apareció un nombre que cambiaría las reglas del juego: Samick. La empresa nació en 1958, fundada por Hyo-ik Lee, con la idea de fabricar guitarras y pianos para un país que recién empezaba a reconstruirse tras la Guerra de Corea. En apenas una década, Samick pasó a ser un pequeño taller a transformarse en una de las principales fábricas de instrumentos musicales de Asia. En los años 70 y 80, sus pianos comenzaron a exportarse de manera masiva. Mientras Europa ofrecía tradición y prestigio, Samick apostó por otra estrategia: instrumentos más accesibles, pensados para estudiantes y familias que querían un piano confiable sin pagar fortunas. Fue así que miles de hogares en América Latina, incluidos nosotros aquí en Argentina, recibieron sus primeros Samick, muchos de ellos verticales, resistentes y de sonido claro. Samick también se expandió de manera global, compró fábricas en Indonesia, instaló plantas en Estados Unidos y llegó a controlar marcas históricas como Zeiler en Alemania o Coller & Campbell en Estados Unidos. De este modo, no solo producía sus propios pianos, sino que absorbía tradición europea para mejorar sus modelos. Hoy, a más de 60 años de su fundación, Samick sigue funcionando en uno de los fabricantes más grandes del mundo, produciendo no solo pianos acústicos, sino también pianos digitales, guitarras eléctricas, guitarras acústicas e incluso instrumentos de viento. Su sede principal está en Corea del Sur, pero sus fábricas trabajan en distintos puntos del planeta. Los pianos Samick no siempre tienen la fineza de un Steinway y un Yamaha de alta gama, pero cumplieron un rol fundamental, el democratizar el acceso al piano en gran parte del mundo. Por eso, detrás de cada Samick, en un living o en una escuela de música, hay un eco de esa misión: llevar la música a todos, sin importar fronteras ni bolsillos. Vamos a terminar esta historia del piano Samick, que son muy lindos pianos, pero bueno, a mí particularmente me gustan muchísimo los que son estos pianos asiáticos, me gustan los kawaii, ¿no? Vamos a escuchar a continuación entonces el concierto en do sostenido menor, opus 30, y sus movimientos de Rimsky-Korsakov, ¿verdad? Sus movimientos son moderato, allegretto, quasi polacca, allegro, y la interpretación está al piano Peter Planavsky con la Symphony Orchestra of Academy of Performing Arts Bratislava, con la dirección de Alexei Kornienko. Querido Ricardo, por favor.
Thank you.
Hemos escuchado de Rimsky-Korsakov el concierto en do sostenido menor, opus 30, en la interpretación al piano de Peter Planavsky con la Symphony Orchestra of Academy of Performing Arts Bratislava con la dirección de Alexei Kornienko.
Soy María Acevedo, autora del libro Enfoque sobre el lenguaje musical. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Podés encontrarlo en Librería Duncan, Mercado Libre o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
¿Eres un apasionado de la música? un profesional del piano o simplemente amas tu instrumento? Entonces, sabes lo importante que es mantener tu piano en perfecto estado. Hoy te presentamos el revolucionario sistema de control de humedad Damp Chaser, también conocido como Salvapianos, una solución definitiva para proteger tu valioso instrumento. Visita salvapianos.com.ar para más información. Salvapianos, el guardián de tu piano, porque cada nota cuenta. Un café con los grandes, con María Laura del Pozzo.
Bueno, aquí estamos en una nueva emisión de Un café con las grandes, con la grande, aquí de la radio, que es María Laura del Pozzo. ¿Cómo estás, querida? ¿Bien?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Todo bien?
Qué alegría verte.
Igualmente, estar aquí es siempre un gusto, no solamente por vos, por Ricardo, sino por, bueno, encontrarme con los oyentes y en cada café con los grandes, bueno, aprovechar y invitar a uno o varios grandes, ¿no? Hacemos un brindis de café.
Por supuesto.
Perfecto.
Salud. Por muchos cafeses. Por muchos cafeses.
Muy bien, y bueno, hoy, por supuesto...
Antes, disculpa, sí, no te quiero cortar
por
mucho.
Por favor.
Contame cómo te fue allá en el Centro Cultural en Recoleta el domingo. Pues, no te vi después. Tocaste
en el Museo Roca.
Pero es en Recoleta. En Vicente López.
Tenés razón. Está cerquita además del Centro Cultural Recoleta, pero bueno, está a la vueltita. La verdad que es súper bien. Fue un hermoso concierto, una calidez muy grande de la gente. La verdad, tuve la posibilidad en ese concierto de encontrarme con varios colegas que vinieron a verme, lo cual agradezco muchísimo. Muchos colegas que además, algunos de ellos hacía tiempo que no veía. La vi a la maestra Diana Lopsi, que vino a verme con su hijo Maxim, que es alumno del Conservatorio Piazzolla. Así que fue un enorme gusto, bueno, aparte de amistades y gente desconocida totalmente, un público, digamos, nuevo para mí y yo tal vez nuevo para ellos. La maestra Alicia Lastra vino también.
Un beso grande, Alicia.
Un beso gigante.
A Diana también un beso grande.
Enorme, un enorme gusto. Sí, tuve la posibilidad de que, bueno, un público exigente, me imagino, porque eran todos maestros, muchos eran profesores y así que bueno, fue la verdad que fue un enorme gusto.
Y el del 12, ahí yo estoy firme, ¿eh?
El 12, el viernes próximo, el viernes de la semana que viene, el 12 de septiembre a las 19, voy a estar dando un recital en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura de Buenos Aires, es en Avenida de Mayo 575, con entrada libre y gratuita. Y bueno,
apto para todo público.
Va a ser un enorme gusto, bueno, que poder encontrarnos presencialmente allí, y vamos a hacer una sonata de la cual vamos a hablar hoy, la sonata Köchel 331, la famosa sonata de la marcha turca de Mozart. Voy a hacer una mazurca de Chopin y el scherzo número 2. Voy a hacer unas obras de Satie también, adhiriéndome al centenario de su partida, y voy a hacer unas obras de Ugarte también en homenaje, y además porque es un autor que siempre me gusta poner en
recital.
Soy una ugartóloga, entonces tengo que poner esa obra, pero además porque me encanta tocarla. La realidad es que si uno no le gusta lo que programa, es muy difícil engancharse para el estudio diario y para compartirlo, ¿no? Y justamente hoy tenía ganas de compartir el hecho de, y a propósito del concierto del 12, hablar un poquito del camino misterioso que recorrió la sonata Köchel 331, es la sonata número 11 para piano solo de Mozart, una obra de 1783, cuyo manuscrito tuvo un destino realmente increíble, ¿no? Y la verdad es que me gustaría compartir eso, ¿no? Muchas veces, cómo a veces, claro, en una Europa que ha vivido tantas tantas revoluciones, tantas guerras a lo largo de estos 200 años, muchas veces las partituras, los bienes de los compositores se fueron perdiendo. Se pierden, se destruyen, no sabemos si el propio compositor a lo mejor lo destruye, el manuscrito, o las guerras, o los robos, o los saqueos. Hay, pasaron muchas cosas en Europa en 200 años, y la realidad es que no todas las obras que uno le parece que son, bueno, como un bien ya patrimonial de la humanidad, tienen realmente su manuscrito. Uno de los casos era una enorme parte de la sonata número 11 de Mozart, del cual solamente estaba el manuscrito de la marcha a la turca, del alegreto a la turca, o sea, del último movimiento. El primer movimiento, el tema con variaciones, el segundo movimiento, el minueto, solo se conservaba la primera edición. O sea, lo que se conservaba y lo que se conservó para la posteridad y lo que estuvimos reeditando a lo largo de 200 y pico de años fueron la primera edición, fue la primera edición. El manuscrito no estaba, se había perdido, como muchas de las obras de Mozart y de una gran cantidad de obras de compositores antiguos y también del siglo XIX. Solo se conservaba la primera edición, a la que le teníamos un respeto total, y básicamente porque era la única edición que había sido realizada en vida de Mozart.
Es la oficial, digamos.
Claro, porque en realidad no tenemos el autógrafo, o sea, el manuscrito. Tenemos la primera edición que fue hecha en vida de Mozart y tenemos que creerle. Tenemos que creerle esa primera edición. Un caso similar ocurre con la sonata patética de Beethoven, de la cual solo se conserva la primera edición. El autógrafo, el manuscrito original, no está, está perdido. No sabemos si se destruyó, si se perdió. Ya vamos a ver, con respecto de esta historia que les comento, qué habrá pasado con el manuscrito de Beethoven. La cuestión es que esta sonata número 11, que es el 331, de la cual solo existía una parte bastante amplia del ala turca final, hay un musicólogo y director de la sección musical de la Biblioteca Nacional de Hungría que, haciendo una de esas tantas investigaciones sobre los archivos de la biblioteca, a veces archivos que no fueron catalogados porque hay muchísimo, infinita cantidad de material que, bueno, que hay que lentamente ir catalogando, descubre en una carpeta 4 páginas manuscritas antiguas que, cuando la lee en música, ve que es la parte del primer movimiento y el segundo movimiento completo de esta sonata de Mozart. Está en papel antiguo, está con una escritura que para un musicólogo es muy similar a la de Mozart. Y bueno,
el tipo era re prolijito.
Sí, es como una especie, era un copista. Porque recordemos que, esto acá abro un paréntesis, recordemos que Mozart siempre componía mentalmente las obras, ¿no? Él no hacía borradores, él bajaba la partitura compuesta en su mente. Entonces, cuando él escribía, la partitura ya estaba terminada y solamente la bajaba a papel. De manera que sus manuscritos nunca tienen tachaduras, enmiendas, correcciones.
Como la del maestro Beethoven.
Beethoven es otro genio, pero con otro criterio, otro estilo y además otra prolijidad, dicho sea de paso, ¿no? Eso está interesante también para plantear a lo mejor en algún café con los grandes en otro momento, ¿no? Cómo hay diferentes tipos de genialidades y son todas válidas. O sea, hay gente que tiene esta precocidad como la de Mozart y esta mente absolutamente insondable que puede componer óperas, sinfonías, obras de cámara en la mente y arreglarlas en la mente, y otras personas que necesitan mucha reelaboración. Bueno, la cuestión es que Balázs Mikuszi, este musicólogo húngaro, va a encontrar este manuscrito, estas 4 páginas. Él mismo dice que cuando vio y percibió que era la misma escritura de Mozart y que además podía llegar a ser el autógrafo perdido, dice que, bueno, medio que se le movió el piso, ¿no? Tuvo una sensación muy especial de mucha emoción, pero bueno, había que confirmar el papel, había que confirmar la tinta, se hacen como una serie de pericias, digamos,
claro, claro,
para verificar que la partitura,
la autenticidad
de la partitura. Bueno, la cuestión es que en 2014, en el otoño de 2014, se hace este descubrimiento, se hacen las pericias correspondientes y a las pocas semanas se termina de confirmar que el manuscrito perdido de una gran parte de la sonata era ese. Lo cual nos cambió completamente la opinión que teníamos sobre la sonata. ¿Por qué? Porque hay diferencias con respecto de la versión que veníamos tocando durante 230 años. O sea, no son diferencias, digamos, abismales, pero hay algunas diferencias que hoy justamente les voy a ir comentando y vamos a ir escuchando, tomando el movimiento que tiene más diferencias, que es el segundo, que es se encontró completo en esta partitura, y que, bueno, hay versiones hermosas, versiones historicistas, hay versiones de todo tipo, pero que la realidad que no coinciden a esta altura con el manuscrito original. Y otra cosa interesante, que es muy, 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 bueno, muy curiosa, ¿no? Mozart, al último movimiento, a la turca, siempre se lo editó como allegretto, y en realidad le puso allegrino, que es casi un neologismo en italiano, pero la realidad es que no era así, no era allegretto, era allegrino, digamos. O sea, son cosas distintas que se van viendo a lo largo de, bueno, del descubrimiento de estas obras, ¿no? Y de la suerte, porque la verdad es que tiene que ver con la fortuna también, con la posibilidad de haber descubierto este manuscrito que podría haber quedado ahí en esa biblioteca o ser destruido, y nos lo perdíamos, ¿no? Les quiero compartir entonces, en versión de la gran pianista japonesa Mitsuko Uchida, este segundo movimiento, el minueto central de la sonata Köchel 331, número 11 de Mozart, en la versión, obviamente, antigua, vamos a decir así, es decir, la que conocimos de la primera edición durante 230 años. Thank you. Bueno, y escuchamos a Mitsuko Uchida en el segundo movimiento menueto de la sonata número 11, que es el 331 de Mozart, y en la versión de la primera edición, podríamos decir así, la versión de la primera edición, que es la que se conoció mundialmente hasta 2014. En esa misma, de esa misma edición, estas son todas grabaciones previas a 2014, vamos a escuchar, pero en un pianoforte de 1793, a Igor Kipnis, que nos va a hacer una versión diferente de la de Uchida, por una cuestión de que la toca más en estilo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada vez que repite los momentos, digamos, las partes, las va adornando, las va enriqueciendo, como era habitual en la época. En la época de Mozart, en el barroco, en el clasicismo, inclusive durante gran parte del romanticismo, siempre las repeticiones que se estipulaban en la partitura se sobreentendía que iba a haber cierto nivel de improvisación en adornar por parte del intérprete.
Es un trino, una cosa así.
O algunas cosas más, modificaciones de melodías. O sea, había una... No se pensaba que se iba a repetir literal, les parecía aburridísimo repetir literal. ¿Por qué? Porque el concepto y la idea de la improvisación estaba siempre presente en los instrumentistas, y el compositor no se hubiera sentido mal porque un intérprete le hiciera pequeñas variaciones en la improvisando, sino que le parecía lo más lógico, cantantes, instrumentistas, todos lo hacían y era lo normal. Para eso habitualmente se ponían las repeticiones. La primera para tocarlas estricto, la segunda para adornar y variar, para darle un poquito de floreo, digamos, de acuerdo al nivel de virtuosismo que pudiera llegar a tener el intérprete. Así que aquí vamos a escuchar una versión, digamos, más en época, en el sentido de no solo por el instrumento que se toca, sino porque las repeticiones tienen variaciones. Vamos entonces. Thank you. allí escuchamos en el minueto, en el segundo movimiento de la sonata número 11 de Mozart, a Igor Kipnis tocando en un pianoforte de 1793, una versión con contenido más historicista, podríamos decir, es decir, con las características que le imprimía la época a las interpretaciones, por un lado a las repeticiones adornadas por el gusto del intérprete, al que se le daba mucho espacio, ¿no? O sea, se tenía confianza en que el intérprete iba a elegir con gusto los, y con buen gusto, los adornos a emplear en las repeticiones, y también, como pudimos apreciar, en una afinación diferente. Es ligeramente más bajo que en los pianos actuales, que la afinación actual, porque recordemos que la afinación se fue modificando a lo largo de los siglos. Y bueno, los instrumentos de época tienen la afinación que se utilizaba en la época en esa parte del mundo, ¿no? No estaba tan estandarizado como en la actualidad, que todos tenemos, bueno, la idea de que la afinación está en un La 440 o 442. En ese momento había mayor libertad con respecto a la afinación, no era siempre tan estandarizado. Así que, y además el tema del temperamento igual, ¿no? De los, para quien tenga una mínima noción musical, los 12 semítonos a la misma distancia, ¿no? Algún día hablaremos, ¿no, Gabriel? Sobre el tema de las diferentes afinaciones y temperamentos, ¿sí? Y afinaciones internas de la escala. Bueno, y ahora me voy a volver un poquito autorreferencial, porque voy a compartir con ustedes la versión mía de este segundo movimiento del minueto, que es a posteriori de haber conocido este invaluable material de este manuscrito que, digo, que la Biblioteca de Hungría puso a disposición del mundo. Está con libre descarga el facsimilar de los manuscritos de las cuatro páginas. Así que, bueno, tuve la posibilidad de acceder a ese material y, bueno, comparto entonces ahora mi versión de este minueto. Vamos a poder escuchar algunas de las diferencias. Son sutiles, pero existen, y en este movimiento es donde más hay diferencias con respecto a la primera edición, del segundo movimiento minueto de la sonata número 11 de Wolfgang Amadeus Mozart. Thank you.
Excelente.
Muchas gracias.
Muchas gracias, bueno, por traernos estos regalos.
Muchas gracias. Bueno, escuchamos el segundo movimiento, el minueto de la sonata Kegel 331 de Mozart, en la versión que hice hace unos años, con los retoques, digamos, con las modificaciones que el manuscrito de Budapest de 2014 le imprimió a esta sonata. La voy a estar tocando completa con la versión 2014 el próximo viernes 12 de septiembre. Así que, bueno, están súper invitados para bueno, acompañarme y para compartir estas maravillosas.
¿A qué hora?
A las 19 horas, Avenida de Mayo 575, va a ser con la entrada libre y gratuita. Vayan un ratito antes para acomodarse.
¿Cuánto dura más o menos?
Y una hora y moneditas.
Hora y media.
Sí, entre una cosita y otra.
Después nos quedamos ovacionándote.
Y los bices que van a tener que
ser.
Hay que preparar. Siempre hay que preparar algunos bices. Pero bueno, va a ser un gusto realmente enorme poder compartir el concierto con ustedes.
Gracias. ¿Sí? Gracias. Sí, nosotros vamos a ir. Porque hace rato te quiero ir a ver, pero viste, uno tiene compromisos. Con
así.
Los clientes y hasta los fines de semana. Y
Seguro.
Y le fallo a muchos que no puedo ir, pero voy a ir. Esta vez te prometo que voy a poder.
Muchas gracias.
Sí, pues me reservé al día con antelación.
Muchas gracias.
¿Estuviste este fin de semana haciendo estos grupos de apreciación musical por Zoom?
Así es.
Contanos, ¿cómo estuvo?
Estuvo realmente sumamente interesante. Hicimos unas versiones comparadas sobre la rapsodia sobre el tema de Paganini y de Rachmaninoff. Hicimos una comparación de versiones y dialogando con los participantes, no quiero decir alumnos, porque en realidad son participantes que además estuvimos charlando y viendo.
Es un café virtual.
Es como un café virtual en donde, bueno, yo voy guiando un poco, pero la verdad es que tuvo mucha ida y vuelta porque la idea fue, bueno, ir viendo las diferentes personalidades, cómo se manifiesta siempre, sea la obra que sea, la personalidad del intérprete. El intérprete no puede dejar de manifestar su personalidad. Estuvimos comparando la misma obra en la versión de Yuliana Avdeeva, una pianista rusa.
Ganadora. ¿Sabías que fue la segunda mujer en ganar? Después?
Claro, la primera fue Marta.
Marta, exacto. En 1965.
Y ella en 2010. Chopin. Yo lo vi esa final no en Varsovia, pero la vi por internet, ese concurso. El segundo premio fue Ingolf Bunder, que ha venido para la Chopiniana con Marta Noguera. Y el segundo premio lo compartió Ingolf Bunder con Daniil Trifonov. Y también,
Dios.
¿Qué generaciones? ¿Qué premio? Dios mío. La versión de Avdeeva, la versión de Trifonov, comparamos también. Lo invitamos a un enorme pianista del pasado, también un pianista ucraniano llamado Beno Moisevich. Y como última versión, la del propio Rachmaninoff, que fue la primera versión grabada de la obra, 1934. Él la estrena con Stokowski como director y inmediatamente ahí la graban en disco. Así que hicimos una comparación no solo de diferentes personalidades, sino también de diferentes estilos de acuerdo a la época.
Pero quiero agregar algo, no sé si nos da el tiempo. Ricardo, ¿cuánto nos queda poco? Ya nos vamos. Viste, es que también en esas épocas grababan volando porque no les daba el tiempo de grabación. Uh-huh. Entonces, bueno, tocarlo más rápido. O salteaban algún compás que otro.
Sí, en este caso, digamos, ya Rachmaninoff lo hace. Y nos sorprendió muchísimo el nivel. Claro, era un pianista, como dirían los españoles, de la hostia, Rachmaninoff. Era una cosa impresionante. Y además tenía la libertad. Y que como era la propia obra, él toma la libertad
bien,
que quiere.
Está bien, bien, porque es mía.
Es la propio, el propio pianista. Así que bueno, fue realmente súper interesante. Vamos a estar este mes, como todos los meses, haciendo un encuentro virtual sobre eso. Así que ya te voy a tener...
El mes que viene es sorpresa.
Es sorpresa y te voy a ir mandando ya sobre el momento para tus gacetillas.
Dale. Y el bloque invitando. Nuevo de la campanilla.
Perfecto, perfecto.
Bueno. Nos encontramos entonces el mes que viene.
Nos encontramos el mes
aquí
que viene.
En la radio y la semana
que viene. Y el
12, viene,
el próximo viernes.
Vamos a hacerle el aguante.
Bueno, muchas gracias. Un gustazo. Gracias.
Y a todos ustedes, nos vamos a encontrar la semana que viene en el Afinador de Pianos a las 3 de la tarde. Hasta la vista. Chao, chao.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.